Deportes. Deportes.
COPE Salamanca. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Tiempo para tu deporte, el de Salamanca, con muchas noticias hoy miércoles. Como era de esperar, y ya contábamos ayer en este programa, el abonado del Salamanca también tendrá que pagar para ir al Helmántico en el partido de ida de la final de la fase regional del playoff contra el Atlético Astorga. Eso sí, hay una muy buena promoción para hacerlo más asequible que por lo menos el último encuentro contra el Real Ávila. Para este domingo, los abonados del club podrán retirar un total de 4 entradas por 10 euros, así que tirando de promociones, se podría decir que al abonado le saldrá la entrada 2,50 euros, la mitad que el otro día. Además, quiero destacar que cada abonado podrá sacar este pack de 4 entradas por 10 euros todas las veces que quiera. No solo son 4, puede sacar también 8 entradas por 20 euros. Así están avanzando en promociones el Salamanca en cuanto al playoff de manera progresiva. Lo mismo si se llega a la fase nacional, el descuento puede ser incluso aún mayor. Eso sí, dentro de esta promo, si el abonado solo saca una entrada, le costará 5 euros. Recuerdo, 4, 10 euros, 1, 5 euros. El precio de la entrada general, tal y como adelantábamos ayer en el programa, se ha establecido en 12 euros tanto para la ida como para la vuelta. Es el precio que han pactado ambos clubes, si bien en Salamanca transmitió a la Astorga el poner unos 8 o 10 euros como mucho de entrada general. Los maragatos no accedieron, así que 12 euros. Más temas que teníamos pendientes. La posible multa en Salamanca por lo ocurrido en el descanso del partido contra el Real Ávila. Finalmente, se ha sancionado como una alteración del orden del encuentro de carácter leve, y esto, según el código disciplinario, está sancionado con hasta 602 euros de multa para el club. Y más novedades. Para el próximo partido, ya se abre de forma oficial el fondo norte del Estadio Helmántico. En lo deportivo, hoy el equipo ha entrenado en el anexo con alguna que otra baja que preocupa y que vamos a comentar durante el programa. Y de unionistas, hoy tenemos tiempo de opinión. Tan solo quedan 3 jornadas por delante para que acabe la liga y analizaremos cómo está el equipo de Dani Ponz en cuanto a plantilla se refiere. Hoy el entrenamiento estaban todos al completo preparando la visita al Pontevedra, que por cierto ha puesto un precio de entradas muy asequible para un buen desplazamiento a Pasarón. Tan solo 5 euros para ver este partido en el que los de Salamanca se juegan las mínimas opciones de playoff que tienen y el Pontevedra la salvación. Enseguida hablamos de todo ello. Antes, escucha este mensaje.
Vuelve a los coles La Antigua Educa, que sería La Antigua te enseña a hacer queso en el aula. Durante una hora los niños aprenderán el proceso de elaboración y ellos mismos harán su propio queso. Además, degustarán nuestro curado y conocerán la diferencia de maduración. Un taller muy interactivo que ya han probado cientos de escolares. Información y reserva en el teléfono 611-49-44-55 o en turismo@queserialaantigua.com. La Antigua Educa.
Y hablaremos también del Guijuelo, que este fin de semana tendrá su última jornada de liga y se está jugando el disputar la fase de ascenso a Primera Federación. Depende de sí mismo y por eso tendrá que ganar el domingo por la mañana al Real Avilés. Allí, en la directiva, hay dos viejos conocidos que hoy en el programa les vamos a escuchar. Y en baloncesto, hoy hemos conocido lo que era un secreto a voces, pero que no por ello hace que este día sea menos triste para la afición de Perfumerías Avenida.
Muchas gracias, Marea Azul. Gracias por esas noches mágicas en Wisborne. Gracias por ese cariño y por ese apoyo incondicional. Salamanca tiene muchas cosas buenas, pero lo mejor de todo es su afición. Una parte de mi corazón será siempre azul. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Gracias, Salamanca, y hasta pronto.
Esta era Maite Cazorla y así se despedía de Perfumerías Avenida, de su afición y de Salamanca en general. Después de 4 grandes temporadas y de ser una de las bases referentes de este equipo con más de 200 partidos jugados, Maite ha anunciado que no continuará con el club azulón. Yo me quedo con el ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar, que pueda ir a Europa a vivir nuevas experiencias, pero como ya hizo Silvia Domínguez en su día, que pueda volver a lo que ella ha llamado su segundo hogar. Toda la suerte del mundo para una gran jugadora como es Maite Cazorla. Nosotros seguimos en el 1134 de la Onda Media en nuestro podcast y en Deportes COPE Salamanca, mucho por delante. 3:30 de la tarde, seguimos en Deportes Cope Salamanca hasta las 4. Tenemos que ampliarte lo que acabamos de repasar al comienzo de este programa. Me quedo, ¿no?, con esa triste noticia que acabamos de escuchar de que Maite Cazorla no va a seguir en Perfumerías Avenida. Ya anuncio que mañana, como tenemos tertulia de baloncesto, tendremos también algún invitado especial para analizar toda esta situación. Pero como digo, hemos comenzado con muchas y variadas noticias en lo que respecta al Salamanca. Todo lo extradeportivo ya está repasado. Ahora nos queremos centrar en lo que sucede sobre el verde porque, atención, hay alarma en el equipo de GU Chiapas por el puesto de central. Tanto Alberto Durán como Sully Gassama están tocados. Durán ha estado durante la sesión de hoy trabajando al margen, mientras que Sully Gassama se ha tenido que retirar. El único central natural entonces que está al 100% es Pablo de Castro, pero claro, alguien le tendrá que acompañar en esa posición, así que esperemos que se recuperen. Lo hablábamos ayer en la tertulia de Chapolo de Pablo de Castro, un futbolista que era prácticamente el descarte, le toca jugar el partido crucial contra el Real Ávila y además el tío cumple con creces. Hoy Pablo de Castro está en Deportes Cope Salamanca. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pablo, antes de centrarnos en lo personal y en lo más individual, voy a lo grupal. ¿Está el Salamanca en el mejor momento de la temporada, por lo menos en cuanto a confianza se refiere?
Sí, sí que estamos en un gran momento. Pero siempre con los pies en la tierra. Tenemos muchas ganas de que llegue ya el domingo para disputar el partido.
Ayer hablábamos aquí en la tertulia que la Astorga no tiene por qué ser mucho mejor que el Real Ávila. ¿Es la sensación que tenéis también dentro del vestuario?
Bueno, la sensación que tenemos nosotros en el vestuario es buena. Estamos felices, estamos contentos por lo que hemos hecho. Eso ya queda atrás. Ahora viene la segunda eliminatoria, es el Astorga. Y tenemos que ir a full para reventarlo nuestro campo con nuestra afición.
Ya, pero en cuanto a nivel de dificultad, ¿crees que es un pasito más que el Real Ávila?
Por supuesto, conforme vaya pasando eliminatoria, pues el nivel va subiendo, como es normal.
Crucial, ¿no?, el partido aquí de Salamanca. Ya se vio en la primera eliminatoria la importancia o lo clave que puede ser el Estadio El Mántico. Ahora es al revés, ahora la ida es aquí en casa. Lo que pase aquí puede marcar la eliminatoria, Pablo.
Sí, bueno, tenemos que hacer un partido serio, como ya sabemos. Tenemos que estar unidos y junto con la afición pues sacar un buen resultado para ir allí en su campo y también hacer un buen papel y llevarnos a la eliminatoria.
Ya. Hoy además conocíamos, Pablo, que el Salamanca ha decidido de manera ya oficial abrir el fondo norte. Importante, ¿no?, también tener afición en los dos lados del campo.
Espectacular. Ya la semana pasada fue fenomenal, nos fue súper bien y ¿por qué no seguir con lo que nos va bien?
Pablo, en lo personal, lo decíamos antes, ¿no? Venías de semanas de estar prácticamente parado en cuanto a competición se refiere y te toca jugar un encuentro que ahora, viéndolo con perspectiva, todo salió bien. Pero, claro, a ti cuando GU Chiapas te dice que vas a ser titular, tenías un papelón por delante, porque el Salamanca tenía que meter dos goles, pero también era muy importante no encajar. El Real Ávila, la primera ocasión de peligro de verdad llegó en el 120. Eso habla bien también de los centrales y sobre todo de ti, Pablo, que venías de estar, como digo, parado. Bueno, ¿cómo te tomas tú primero esa titularidad, si te la esperabas o no? Y segundo, ¿cuál es el truco para cumplir sabiendo que GU no contaba contigo hace semanas?
Bueno, la última vez que hablamos, no sé si recuerdas, te dije que estaba preparado, que
sí.
Entrenábamos entrenamientos, ¿no?, con el equipo, también hacíamos trabajo de gimnasio y al final que cuando el equipo está enchufado, está metido y estás concentrado, ¿sabes? Pues lo normal es que la cosa vaya bien. Puede ir mal, sí, pero lo normal es que todos unidos pues sea más fácil y todo vaya rodado.
O sea que las semanas de entrenamiento estaban siendo buenas para ti y por eso no notaste a lo mejor el saltito, ¿no?, a competir en ese partido.
Bueno, no es el primer playoff que juego, creo que es el sexto. Entonces, bueno, también hay que saber gestionar los momentos y las situaciones.
Ya. Y ahora, Pablo, imagino que habrás dado un golpe encima de la mesa. pides la titularidad.
Como también te lo dije la otra vez, al final somos un grupo amplio de buenos futbolistas, hay mucha competitividad, entonces el míster es el que ahora mismo tiene que decir, bueno, decidir, ¿no? Y eso es bueno, contra más futbolistas tengan disponible y que no haya ninguno lesionado y todos estén entrenando, pues mejor para el grupo, mejor para que salgan los que el míster crea oportuno el fin de semana, sin que contra más seamos mejor.
Bueno, pues ahora que hablas de lesionados, esperemos que se recuperen entonces Suli Gassama y Alberto Durán cuanto antes. Serían buenas noticias para el Salamanca, como dice Pablo de Castro, para que Geu Chapas pueda tener un abanico de posibilidades. Pero sin duda, Pablo de Castro fue una de las sensaciones de este último partido contra el Real Ávila. Pablo, gracias por estar en COPE y suerte en esta final de la fase regional del playoff.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias, Pablo. Con él hemos conocido un poquito la última hora de este Salamanca, que como digo, el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Almántico comienza la final de la fase regional de los playoffs. Cuando escuchamos final, que nadie se piense que esta es la última eliminatoria. Quedaría una más, pero sería de la fase nacional. Por eso decimos final de la fase regional. Ahora nos vamos a nuestra provincia porque el Guijuelo se está jugando mucho y va a ser este fin de semana. Antes, escucha este mensaje de Urbina.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Bueno, pues nos vamos a Guijuelo, que como digo, este fin de semana tiene una jornada importantísima. Estamos hablando de la última del Grupo 1 de Segunda Federación y la situación ahora es la siguiente, porque el Guijuelo ocupa el último puesto que te da acceso al playoff. Tiene 53 puntos, pero por detrás está el Zamora con 51 y la Gimnástica Torre la Vega con 50 puntos. Si el Guijuelo pierde la última jornada, para mantenerse en playoff no deben ganar ni Zamora ni Torre la Vega. Si empata el Guijuelo, el Zamora no debe ganar y si el Guijuelo gana, es equipo de playoff. Depende de sí mismo. Estas son las cuentas que están en la mente de los verdiblancos desde principio de semana y el rival, el destino, ha querido que sea el Real Avilés, equipo en el que desde principio de temporada está la exdirectora del Guijuelo, Natalia González. También, donde está el director deportivo, Astu, ex del Guijuelo y también ex de Unionistas. Aporte importante, el Real Avilés no se juega absolutamente nada. ¿Ha habido conversación entre los dos clubes? Bueno, pues saludamos ya a Natalia González, directora general del Real Avilés, que conoce y tanto al Guijuelo. Natalia, buenas tardes, bienvenida a COPE.
Hola, buenas tardes.
A ver si podemos escuchar a... Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora te escuchamos bien. Bueno, Natalia, la pregunta es obvia, ¿no? Si ha habido conversaciones entre los dos clubes, el Real Avilés no se juega nada, al Guijuelo tú le tienes mucho cariño, ¿algún mensaje a la plantilla habrás mandado?
No, la verdad es que no me lo han pedido, De momento. No, la verdad es que, bueno, hemos tenido conversaciones, ya sea con Emilio, el director general, y Víctor, el de prensa, pues meramente para cosas de organización de ambos clubes, pero no hemos hablado absolutamente nada. La típica de, os dejaréis ganar, ha caído. Eso ha caído. Y yo le he dicho, digo, mira, no soy ni el entrenador ni los jugadores, así que yo poco puedo deciros.
No, ahí mandan ellos, pero tu corazón dividido, ¿no? Y bueno, dividido. Dado que el Real Avilés no se juega nada, una victoria del Guijuelo no te importaría.
A ver, está claro que lo llevo diciendo en todas las entrevistas que me han realizado, que es una pena que el Guijuelo tenga que llegar a la última jornada de esta manera después del temporadón que han realizado, que al final no tenían que estar en esta situación, tenían que haber ya hecho su clasificación a playoff, pero bueno, a veces el fútbol o la vida es caprichosa y al final se complican las cosas y hacen que te tengas que ir hasta el último partido de temporada.
Como has dicho, Natalia, da lástima que el Guijuelo esté en esta situación, pero claro, si nos plantamos a lo mejor en agosto, septiembre, diríamos, bueno, vaya pepino el Guijuelo que ha conseguido un playoff o está a las puertas de un playoff sabiendo que viene de tercera federación. Claro, tú que dejaste el club justo en verano, no sé si las expectativas podían ser esas incluso.
Sí, mira, lo hemos estado hablando durante toda la temporada entre compañeros, entre diferentes equipos, que al final nadie apostaba porque el Guijuelo fueran de los 5 primeros equipos que fueran a mantenerse tanto tiempo en la cabeza alta de la tabla, y al final lo ha conseguido. Y es que yo sé lo que es el club, el presupuesto que tiene ese club y las limitaciones que tiene el club. Entonces, es para estar más que orgullosos, ya sea el aficionado del Guijuelo o el habitante de Guijuelo, lo que ha podido conseguir este equipo con los recursos que tenía.
Ya. ¿Tú, Natalia, allí todo bien?
Muy bien. Aquí Asturias se vive de maravilla, no tengo queja. Ha sido una temporada muy bonita, difícil, porque empezamos con muy mal pie. La primera vuelta fue horrible para las expectativas que teníamos, pero bueno, dieron un cambio en el mercado de invierno y eso ha hecho que a día de hoy pues vayamos a Guijuelo con más tranquilidad.
Vamos, que mucho jamón te tienen que dar este fin de semana para que te vuelvas aquí, ¿no?
Y eso que voy a ir desde el viernes, así que te quedar mucho jamón.
Sí, bueno, imagino que muchos recuerdos y muchos amigos que dejaste aquí en Guijuelo, así que tienes que, no solo te va a valer con los 90 minutos del partido, está bien que pases aquí el fin de semana. Pues Natalia González, directora general del Real Avilés, gracias y nada, pues suerte a Guijuelo este fin de semana.
Que gane el mejor.
Venga, dicho queda. Natalia, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
dobles.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Pues tiempo de opinión de unionistas, después de haber repasado la actualidad del Salamanca, también después de habernos ido hasta Avilés para hablar con Natalia González. Toca hablar del equipo de Dani Pons, y como he dicho al principio del programa, tiene buenas noticias porque todos los efectivos estaban disponibles para ese partido contra el Pontevedra en Pasarón. Un encuentro muy atractivo, además hay que decirlo, que el Pontevedra está facilitando el desplazamiento por parte de la afición del Reina Sofía, porque tan solo cuesta 5 € la entrada. Es un chollo poder ver Primera Federación por 5 €. Lo va a poder hacer la afición de unionistas, como digo, en Pasarón, y lo que se juega no es poco, porque si hay unas mínimas opciones de playoff, pasan por esta antepenúltima jornada. Después de jugar contra el Pontevedra, tan solo quedarán 2 partidos por delante, contra la Cultural y Deportiva Leonesa en casa, en lo que va a ser el último encuentro en el Reina, y luego el último, y unionistas termina la liga, en Fuenlabrada. Para analizar esta situación, cómo llega unionista, lo que fue el partido también contra el Racing de Ferrol, ese empate a 1 con un desgraciado autogol en contra de unionistas, tenemos ya en el estudio de COPE Salamanca a Héctor García. Buenas tardes, bienvenido a COPE de nuevo.
Buenas tardes, Ramón, encantado de estar aquí una vez más.
¿Qué te parece ese empate contra el Racing de Ferrol? ¿Cómo lo valoras? Porque claro, creo que hay que contextualizarlo, lo decía el propio Héctor Nespral, el rival probablemente es uno de los candidatos a ascender directo. Sí. Pero claro, unionistas venía en una racha tan positiva de 5 victorias consecutivas que ahora parece que un empate es malo. Pero creo que la afición de unionistas no es tonta y sabe valorarlo, el punto.
Bueno, mira, yo te soy sincero, Ramón. Yo estoy bastante conforme con mi tocayo en ese aspecto. El partido a nivel de fútbol es un auténtico partidazo. Dos equipos, además, que jugaron muy bien al fútbol y vimos un encuentro digno de una categoría tan cercana al fútbol profesional, aunque para mí, como la gente sabe, para mí Primera Ref es una categoría profesional. Se diga lo que se diga. Igualmente, yo quiero resaltar que el empate no es malo. Creo que ahora mismo Unionistas, con el objetivo cumplido, a sabiendas de lo que nos íbamos, de lo que creíamos que nos íbamos a encontrar prácticamente la totalidad de los aficionados hace unos meses, pues mira, ahora mismo estar séptimos, prácticamente con la Copa del Rey hecha, prácticamente asegurada, pues es algo muy positivo, y creo que tenemos que valorarlo en esa manera, que al fin y al cabo, pues no, probablemente es cierto que no entremos en playoff, probablemente está muy complicado, nunca se sabe, pero igualmente para mí el balance de la temporada en su resultado final es bueno. Es cierto que ha habido cosas dentro de la temporada que no han estado en absoluto bien, pero lo que es el resultado final es que es algo que ni yo mismo ni ninguno de mis compañeros, se cabren, pueden discutir.
Ya. Vamos a seguir tanteando a colaboradores. Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bruno, no sé si eres tan optimista ya como la semana pasada, porque este empate pues ha sido un pasito hacia atrás en cuanto a opciones de playoff se refiere, que todavía, bueno, son mínimas, las hay todavía, pero menos, obviamente.
Sí, hombre, a ver, hay que ser realistas. Yo es cierto que confiaba mucho la semana pasada, pero ahora con este empate, o sea, yo mis cuentas se basaban en ganarlo absolutamente todo lo que nos quedaba a nosotros, y evidentemente que el resto de rivales pincharan algunos, que eso va a suceder. Pero quedan tres jornadas y a mí me parece que la diferencia con el playoff es insalvable. Hombre, no hay que tirar la toalla porque nunca se sabe, y además hay que certificar la Copa del Rey, pero sí me da la sensación de que el playoff se escapa. Ahora, no hay nada que recriminar. Yo esto lo dije este año, y lo dije incluso el anterior, cuando nos pasamos prácticamente todo el año en playoff. No pasa nada por no entrar, pero es buena señal que hayamos luchado. Ahora, hemos luchado de una manera un poco rara, porque hace dos meses estábamos en descenso y ahora estamos aquí arriba. Es decir, esto no va a pasar el año que viene si volvemos a empezar tan mal. Así que hay que hacer las cosas bien desde el principio.
Porque tú crees que si empezáis tan mal el año que viene, la temporada que viene, va a ser complicado esta remontada, dices, ¿no?
Hombre, es que si te pasa una vez tienes que aprender de los errores, ¿no? No puedes volver a cometer el mismo la temporada que viene. Y no creo que volvamos a sacar 8 victorias, 9 partidos en la recta final la temporada que viene. Que igual sí, pero no es lo normal y no hay que jugar con fuego porque un día te vas a quemar.
No, eso es así. Eso al fin y al cabo, Bruno, es que es algo que es lo más natural del fútbol, es que cuando empiezas mal y sigues mal, acabes mal. Por fortuna este año Unionistas ha tenido pues prácticamente poco menos que un milagro, por lo que hablábamos el otro día también, que al fin y al cabo, pues el rendimiento que ha dado Dani Pons como entrenador de Unionistas de Salamanca ha sido mucho mejor y ha estado muy por encima de las expectativas que tenían incluso pues las propias personas que lo contrataron. Y reitero lo dicho, vamos, yo no me creo que Tony o Sando, con todo el respeto del mundo hacia ellos, fueran a pensar que iban a tener ese rendimiento. Vamos, pero ni en broma.
Oye, se ha hablado mucho del gol que recibe en contra Unionistas este fin de semana. Es un autogol de Bruno, de tu Fran Rodríguez, que es el único que ponías bien del mercado de invierno, y ahora hace esta. Que yo creo que es una acción aislada, creo que tampoco se le puede juzgar, ¿no? Los partidos o los buenos partidos que venía haciendo por ese autogol. Pero ¿qué porcentaje de culpa tiene Fran y cuál tiene Salva?
Hombre, para mí Fran tiene 90% y Salva 10, porque sí que es cierto que le hace un extraño el balón, pero vamos a ver, es que esto me viene muy bien a colación porque Héctor puso el otro día un tuit que yo estoy a punto de responderle, pero dije, voy a dejarlo para el miércoles en la tertulia, porque no estoy en absoluto nada de acuerdo con lo que dijo. Que por supuesto, él defiende a Fran Rodríguez. Yo creo que en la vida, yo creo que es lo primero que te enseñan en alevines, que tú no le puedes ceder un balón a tu portero botando. O sea, es que es lo primero que no tienes que hacer en el fútbol, porque no se lo puedes ceder. Es decir, puede ocurrir cualquier fallo, como el que le ocurrió a Salva, que le botó mal, y que aún así yo creo que la tenía que haber cogido o hacer algo, porque es que por mucho que te bote el balón, ahí tan cerca la puedes coger y te pitan cesión, pues te pitan cesión, pero por lo menos evitas el gol, porque es que el Racing de Ferrol no daba la sensación de que te pudiera empatar y de estar regalando todo el partido, que al final estos son los errores que te condenan y que explican un poco que Unionistas se pasaron hacia una baja buena parte de la temporada. No voy a condenar al jugador porque esto no es Ferromán, Ferromero, como se llamara aquel que tuvimos hace dos años.
Ferromán.
No estamos para equivocarnos de apellidos aquí.
Que nos lió aquella gordísima contra el Elche en Copa del Rey, pero bueno, sí que es cierto que para uno que había defendido que trajo Tony, pues me monta esta a los cinco días.
Yeah. Héctor, por alusiones.
Sí, por alusiones, y te voy a contestar rápido. Bruno, no sé cómo leerías mi tuit, pero la segunda frase ponía sobre lo de Fran Rodríguez, y lo tengo aquí enfrente, es un error suyo. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que es un error suyo. Pero igualmente tienes que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, podemos valorar que al fin y al cabo lo que más que un pase directamente hacia Salva, lo que está haciendo es cortar un contragolpe. Y además yo personalmente, y te lo digo así, lo vi muy bien porque estaba a la altura, estaba a ras de campo y se veía muy bien. El balón que le llega a Fran va muy fuerte porque es un pase largo. Y además es un pase largo a media altura, con lo cual ese balón va muy fuerte. Lo que hace Fran es cortar, no está haciendo. Es cierto que intenta controlar la bola, pero a mí me parece más un despeje que una cesión. Y sí, el balón hace un extraño, confunde a Salva. Para mí Salva no tiene nada de culpa en ese aspecto, porque a Salva lo pilla totalmente descolocado, porque Salva lo que estaba haciendo era posicionarse para recibir al atacante del Ferrol que iba a coger el balón, porque si nos damos cuenta lo que hace es irse desplazando hacia un lateral para coger la diagonal.
Claro.
Y luego por otro lado, reitero, estos goles se ven así en el fútbol, quiero decir, voy a hacerlo radiofónico, se ven muchas veces.
Esto se ve en el fútbol.
Pero no se ve cada dos por tres,
hombre. Bueno, no sé qué fútbol ves tú, yo el que veo cada dos por tres estos fallos no los veo.
Yo lo que sí veo es mucha primera y segunda red, Bruno, y bastante fútbol internacional, por fortuna. Pero a lo que yo quiero decir, es cierto, no pasa en todas las jornadas, pero a lo que me refiero es que este tipo de errores que son tan absurdos, ¿sabes?
Es el gol tonto de la jornada, vamos a decirlo así.
Es el gol tonto de la jornada, y esto ocurre en todas las ligas profesionales del mundo. Siempre en alguna liga profesional del mundo, en una jornada, hay un gol tonto, no igual que este, pero del estilo, ¿sabes? Esto es fútbol, estas cosas pasan. Por cierto, muy bien por la grada al final del partido, por arropar al chaval, que siempre viene bien, porque también es eso, es un error puntual, no significa que lo vaya a estar cometiendo siempre, aunque...
Para medir un perdón a que te corte, Héctor, el grado de compasión que puede tener Bruno con el futbolista, con Fran.
Tú, Bruno, por ejemplo, es un despiadado.
Lo sé,
no tiene,
pero
compasión
por eso quiero
nadie.
Hacerle esta pregunta. ¿Tú le castigarías entonces para jugar en Pasarón?
No.
No, hombre, no. Ah, vale. No, porque es un error aislado y yo creo que lo estaba haciendo bien hasta ahora. Y en defensa, precisamente, tampoco es que tengamos recambios de garantías, así que no es cuestión de castigarla. Además, tampoco es que nos juguemos tanto en Pasarón, así que no le castigaría, pero por favor, que no ceda más balones al portero, pues si se los cede, que vayan fuera de la portería, aunque sea, o que despeje, pero si es que si despeja banda, no pasa absolutamente nada, ya está, te evitas un problema, se recoloca el equipo, baja, defiende y ya está. Pero es que a mí eso me pareció una almendra hacia Salva, que es que lo primero que te enseñan en Alevín es que no se la cedas a tu portero votando.
Ya. Decías, Bruno, claro, que en Pasarón no te juegas nada, vamos a poner las comillas, porque te juegas la ilusión del playoff, pero yo quiero añadir, de la ilusión del playoff, yo creo que ya llegados a este punto, ¿no? A 10 de mayo de 2023 que estamos, y Unionistas en la séptima posición con 52 puntos, quizá te juegas ahora ya la obligación de estar en Copa del Rey para la temporada que viene, que eso sí que es un objetivo más que realista, porque por detrás tiene al Mérida con 51, un punto menos que Unionistas, luego en la novena posición al Córdoba con 49, que está que no gana un partido, es muy factible puesto de Copa del Rey. Ahora, ¿qué tiene que hacer Unionistas en estos tres últimos partidos, sabiendo que el Pontevedra se juega una última bala para lograr la permanencia? La Cultural y Deportiva Leonesa, que todavía tiene que sumar puntos para matemáticamente ser equipo de Primera Federación. Y luego el Fuenlabrada, que ahora mismo está en descenso. ¿Cuánto o qué exigiríais a Dani Pons, Héctor?
Yo creo que lo que se le puede exigir a Dani Pons es que el equipo siga compitiendo como ha estado compitiendo hasta ahora, que al fin y al cabo, cuando volvemos a lo mismo, siempre hacemos paradojas con las notas, aún tenemos la época estudiantil un poco reciente algunos y aún hago simil con las notas.
Somos jóvenes.
Si estás sacando un 9 en todos los exámenes, pues a lo mejor un día sacas un 5, pero intenta sacar el 9. Si puedes sacar el 9, saca el 9.
Pero venga, esa respuesta puede ser incluso de futbolista. Voy a pedir un poquito más de opinión. De 9 puntos, ¿cuántos esperas de Unionistas en estas tres últimas jornadas?
Hombre, pues yo creo que a la Pontevedra se le puede ganar. Este tipo de equipos que vienen tan al límite, se les quita bastante el peligro de los equipos que están en la zona roja. Los equipos que están en zona roja sí es cierto que cogen un poquito de peligro o cuando están ahí, pero equipos que están tan desesperados es muy fácil que les entre la ansiedad, y yo creo que ese partido se puede ganar. El de la Cultu, ese sí es peligroso, pero es en casa, con lo cual yo creo que 6. Yo creo que entre los 7 y los 9, yo creo que Unionistas tiene capacidad de sobra para conseguir.
Vale, o sea, un 7 de 9, satisfechísimo, sí. Y además con eso conseguirías en principio la Copa del Rey.
Sí, no debería de haber ningún problema.
Bruno Álvarez.
Sí, yo voy por esa línea. Los 9 son factibles, pero yo si hace 7 me conformo, porque creo que el Pontevedra... Yo le temo mucho a los equipos del descenso, porque al final son equipos que se están jugando tanto la vida, y no es lo mismo que tú te estés jugando la Copa del Rey a que tú te estés jugando el descenso. Es como sientes más presión por salvarte que por jugar la Copa del Rey. Entonces me dan mucho miedo esos equipos. Pero sí es cierto que el Pontevedra está bastante hundido. Está a 6 de la salvación y realmente es muy complicado que lo consiga. Entonces ahí le quito un poco de peligrosidad. Así que yo creo que si Dani Pons y Unionistas son capaces de sacar 7 de 9, yo me doy por satisfecho.
Oye, mira, ahora que nos quedan 3 minutos y medio de tertulia, creo que puedo abrir este melón. A lo mejor no lo cerramos hoy, lo podemos cerrar otro miércoles, ¿no? Pero me gustaría romper una lanza a favor de Raúl Casán, ¿no? Un entrenador que se va por los resultados, obviamente. Dani Pons viene y con las mismas herramientas saca mucho mayor rendimiento. ¿Ha podido ser también porque Dani Pons llega en un punto de temporada en el que no tiene que reservar, que tiene que ir ya al 100%? Raúl Casán a lo mejor tenía que estar dando más rotación a todos, Héctor.
Es una muy buena pregunta.
Creo que lo planteábamos tú y yo, ¿no? Un día fuera de micros.
Sí, es muy buena pregunta, porque también es cierto que cuando llegas a un equipo que ha empezado ya, que llegas con lo que te dan y sin nada que perder, pues y más reforzado si no lo consigues, porque al fin y al cabo pues es el equipo que te has encontrado, pues bueno, ¿sabes? Pero y es cierto, yo creo que eso influye. Igualmente Dani Pons evidentemente creo que ha demostrado trabajar mucho mejor con las herramientas que tenía que Raúl Casán, pero es cierto que Casán pues sí tenía, sí se puede valorar ese punto de presión extra, y también es cierto que Casán lo que intenta hacer es una gestión de una temporada completa, no de 5 meses.
Claro, que es diferente.
Sin quitarle mérito absolutamente a nadie. ¿Eh?
Ya. Lo digo por lo que nos podamos encontrar de Dani Pons la temporada que viene si se queda finalmente en Unionistas, por ir avisando. Bruno, ¿tú qué opinas de esto que acabamos de plantear?
Sí, yo creo que Raúl Casán era un proyecto desgastado, pese a que nada más llevaba 6 meses. Es cierto que había perdido, yo creo, que la confianza de los jugadores, de la plantilla, creo que no enganchaba con la grada, como decíamos. Entonces, realmente era un proyecto muerto y que no tenía avisos de mejorar porque no había por dónde mejorar.
Entonces, pero Bruno, por no centrarme en el adiós de Raúl Casán, que creo que eso está muy pasado, ¿no? Sino más el que Dani Pons pueda tener, ¿no? Y pueda repetir tantos onces o dar minutos a muchos, pocos jugadores, muchos minutos a pocos jugadores, ¿sabes? Poder descartar y no hace falta tanto banquillo.
Bueno, que es que yo creo que está con los números que yo dije hace 2 semanas de los fichajes de invierno que no está utilizando Dani Pons, es que a lo poco que él construyó un once que le gustó y que realmente encajó con su forma de jugar al fútbol, claro, encima le dio resultados, yo creo que con eso le estaba satisfecho. Ahora bien, si se hace una plantilla a su medida para el año que viene, creo que el equipo todavía puede funcionar más.
Vale. Pues sí, esa es la reflexión, sobre todo eso, El poder depender de tu once de confianza, que Bruno lo ha dicho a la perfección. En el momento que encontró un once a su estilo y que además le daba resultados, tampoco ha ido cambiando muchas piezas, o sea, que yo lo entiendo, pero es que a lo mejor esto, desde noviembre no puedes hacerlo.
No, evidentemente.
Entonces,
no.
Bueno, por eso. Bueno, pues vamos despidiendo ya. ¿Una porra para Pontevedra?
Pues yo creo que 0-2.
Venga, 0-2 la apuntamos a Héctor. ¿Bruno Álvarez?
Bueno, más que el 0-2 voy a decir 1-2, que no estaría mal tampoco.
Venga, pues gracias, Bruno.
Un abrazo, Ramón.
Gracias, Héctor.
Un abrazo, Ramón.
Y nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde desde Grupo Adarsa.